me voy a ir al encuentro de un ministro del Superior Tribunal de Justicia, que es el doctor José Guillermo Lhuillier, que está del otro lado de la línea y es a quien estamos saludando. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Jorge Leguizamón.
Buenos días, mucho gusto.
Un gusto. Gracias por atender, en principio.
Bien.
Bueno, han trabajado precisamente en este proyecto que lo han presentado ya al Ejecutivo. ¿Qué los llevó a... ¿Qué están observando? ¿Y por qué motivo se pusieron a trabajar en esto?
Mire, la independencia y la autonomía financiera y económica y por lo tanto funcional del Poder Judicial es una aspiración de todos los abogados, yo la tengo desde joven, tener una justicia que sea independiente, es decir, los poderes tienen que ser independientes, este es un régimen que está establecido en la Constitución Nacional y Provincial. Acá se había avanzado en parcialmente con cierta autonomía, con una ley que ya tiene más de 30 años, que establecía los recursos propios del Poder Judicial, que establecía un porcentaje, establece un porcentaje del impuesto inmobiliario, un 50% de lo que recauda la provincia, un porcentaje del impuesto de sello, y después las tasas judiciales, que su valor se va actualizando todos los años por la ley impositiva anual. De manera tal que esos eran los recursos, o son los recursos propios que tiene el Poder Judicial con una afectación específica. Eso representa en el presupuesto del 2024, que se aprobó en agosto del año pasado, representa el 21% del total de gastos del Poder Judicial. Es decir, que el otro 79% se financia con el aporte del Tesoro de la provincia de San Luis, que remite el Poder Ejecutivo. Esto afecta gravemente la independencia y la autonomía funcional del Poder Judicial. Y se ha planteado ahora, porque estamos en medio de un problema gremial, que no le permite al Poder Judicial fijar una política salarial que responda y que dé solución a este conflicto, porque este conflicto, como es obvio, afecta también a toda la comunidad y afecta a los profesionales, y hay reclamos no solo del gremio, sino de los abogados, porque quieren que la justicia funcione.
Exactamente. Ahora, la autonomía la da esa respiración económica.
Hay una autonomía e independencia que está establecida legalmente y constitucionalmente por la Constitución de la provincia, que tiene artículos muy claros que consagra la autonomía presupuestaria y financiera del Poder Judicial. No se ha instrumentado, quizás, se siguió funcionando así con aporte del Tesoro Provincial, y creo que ha llegado el momento de dar un cambio en esto y hacer efectivo la independencia que establece la Constitución, como lo han hecho otras provincias. Nosotros hemos tomado fundamentalmente el antecedente de la provincia de San Juan, que tiene un porcentaje de la coparticipación federal que se le asigna todos los años en forma automática, y además este porcentaje está establecido en la Constitución, con lo cual el Poder Judicial tiene recursos propios que derivan de una asignación presupuestaria de un impuesto específicamente o de una partida específica, con lo cual el Poder Judicial se mueve con total autonomía y fija su política salarial y su manejo presupuestario.
Este 79% es el Tesoro Provincial quien tiene que ponerlo, ¿no?
Exacto, es decir, eso varía en los recursos propios porque a veces hay mayor recaudación. Por ejemplo, con la moratoria hubo un poco más de recaudación, es decir, que la ejecución presupuestaria al mes de julio de este año, nosotros tenemos un 34% que son los recursos estos que le estoy señalando que son propios, y un 66% que viene por aporte del Tesoro. Porque los recursos de aporte del Tesoro son fijos, los recursos que nosotros podemos lograr a través
de generar
son variables.
Claro.
De manera tal de que esta es la realidad, es decir, estamos con las partidas congeladas desde el año de agosto del año pasado, porque este presupuesto se elaboró y se aprobó en agosto del 2023 y hasta la fecha no ha habido actualización de partidas, de manera tal que ni siquiera están previstos en el presupuesto los aumentos salariales que se han asignado, por supuesto, con aporte del Tesoro, que se dieron en el año pasado hasta noviembre, y los aportes, los aumentos que se han dado mínimos este año.
Aún cuando ustedes pudieran generar más, nunca alcanzaría al 100% de la necesidad.
No, por cierto, usted ve que no. Esto es
imposible.
Está establecido por ley. Es imposible. Entonces, bueno, cuando las vinculaciones, el flujo de los recursos es normal, no hay problema. Bueno, así ha funcionado el Poder Judicial durante años, pero es momento de que planteemos las cuestiones en otros términos. Yo creo que la provincia merece tener una mejor calidad de instituciones, y como lo han hecho otras provincias. Fíjese, la justicia federal, la justicia nacional, tiene un porcentaje del presupuesto, un porcentaje de todos los recursos. Es decir, que incluso de los recursos como de impuestos de aduana, que no son coparticipables. No recuerdo ahora el porcentaje, pero el Poder Judicial, eso le permite pagar mucho mejores sueldos de lo que tienen
claro.
En la provincia de San Luis.
Para que la gente lo entienda, doctor, ¿cómo debería hacerse esto?
Bueno, esta es una ley que si se aprueba, los recursos de coparticipación tienen una ventaja que fluyen diariamente, es decir, además tienen mucha transparencia porque la Secretaría de Hacienda de la Nación publica todos los días los recursos de coparticipación que envía la provincia. Es decir, la provincia recibe diariamente, se recauda y se remite a la provincia. Es decir, el Poder Judicial tiene esta facultad que estamos requiriendo por ley, diariamente van a ingresar a una cuenta especial del Poder Judicial los recursos que ingresen a la provincia de coparticipación en la proporción que fija la ley. Uh-huh. Es decir, esto le da una mayor fluidez y nos da una mayor realismo y una mayor objetividad en el manejo de los recursos. Y fíjese que de los recursos que nosotros tenemos, es decir, del presupuesto, el 87% son sueldo, que es el gasto principal. El 87% claro. Del presupuesto está destinado a sueldo. Y el resto que tenemos, el otro gasto importante es el sistema informático, que es, usted sabe que es uno de los mejores del país, o si no es el mejor, reconocido incluso a nivel de Sudamérica, y eso importa gastos y actualizaciones permanentes, porque estamos permanentemente actualizando la tecnología para tener un sistema informático no solo efectivo, sino confiable.
Sin duda, sin duda. Doctor, salarios que por supuesto están siendo interpelados, hay quejas con respecto a lo que se percibe.
Sí, fíjese, ahí junto con el proyecto de ley nosotros hemos mandado un cuadro, una pirámide, que prueba, acredita que el 46% de los empleados judiciales está por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Es decir, están debajo de la canasta básica total, según los datos del INDEC, que está en este momento está en 873.000 pesos la canasta básica al mes de julio. Tenemos el 46% de los empleados por debajo de esa línea, así que acá que decir que los empleados judiciales tienen privilegio o que son los más altos es absolutamente falso, pero bueno, eso es lo que a veces se dice, de manera tal que hay empleados que bueno no pueden satisfacer sus necesidades mínimas, el transporte, todo se encarece, los alquileres, la alimentación, el mantenimiento de la familia, y están los salarios totalmente desactualizados. Esto es grave, y esto le pasa también a los docentes, a los empleados de salud, y la policía también.
¿Cómo es la salud de la relación con el Ejecutivo?
Digamos, institucionalmente es normal. Nosotros tenemos una relación institucional. Somos un poder independiente, hay respeto mutuo. Estamos tratando siempre de dialogar, porque el diálogo es importante, procurando lograr soluciones. Pero necesitamos soluciones rápidas y efectivas. No podemos estar con una crisis que lleva ya 5 meses y se va prolongando el tiempo y que va agravando y generando más mora en el funcionamiento de la justicia. Fíjense que nosotros estamos trabajando para mejorar y evitar los problemas de la mora, estamos trabajando con las oficinas, fortaleciendo las oficinas de UCA, en los juzgados civiles, laboral y familia, un trabajo muy intenso que se está realizando, y hemos establecido los protocolos de oralidad en materia civil, lo vamos a hacer también en materia laboral y de familia, pero todo esto no se pueden obtener los resultados inmediatos porque estamos con un problema gremial, un conflicto salarial.
Claro. ¿Han apoyado este conflicto gremial ustedes, no?
No lo hemos apoyado, yo sé que sí, creo, consideramos que es justo, yo no apoyo, el Superior Tribunal no apoya el conflicto, pero reconocemos que es
bueno,
justo.
Lo han reconocido como
sí, lo reconocemos como legítimo en el sentido porque somos conscientes de la situación, no solo de los empleados, sino también de los funcionarios y magistrados que están con remuneraciones bajo tanto la responsabilidad que tienen. Imagínense usted, un juez, un camarista tiene a su cargo solución de conflictos de la vida, la libertad, el patrimonio de la gente. Están con unos sueldos que no son razonables, no compensan el esfuerzo, la responsabilidad y la dignidad que se requiere para buscar.
No solamente ha habido cuestiones o planteos por parte de la representación gremial de los trabajadores, sino también ha habido quejas, por ejemplo, del Colegio de Abogados.
Sí, yo entiendo las quejas del Colegio de Abogados porque, bueno, esa es la función que tienen, son representantes gremiales de los profesionales.
Claro.
A veces creo que pierden objetividad porque tienen que darse cuenta que, si bien es cierto que el Poder Judicial, el Superior Tribunal tiene las facultades legales para conducir y ejercer la superintendencia, pero si no tenemos recursos presupuestarios para resolver un problema gremial, depende de esto del aporte del Ejecutivo, que el Ejecutivo también lo sabe y se demora con la solución del problema. Que lo que no estamos pidiendo una ampliación de partida, estamos pidiendo una actualización de partida. Es decir, que esas partidas que están en el presupuesto se actualicen, que podamos nombrar los jueces y los funcionarios que están previstos en la ley orgánica y que están previstos en el presupuesto del 2024 y que no tenemos la disponibilidad de los cargos desde el punto de vista presupuestario.
Claro.
Seguimos realizando los concursos porque estamos nosotros obligados a cubrir los cargos por la ley orgánica.
Claro.
Pero después, cuando se van a hacer los nombramientos, no están los cargos, no está la disponibilidad. O el caso de algunas áreas de funcionamiento de juzgados, particularmente en la tercera circunscripción, de que necesitamos reforzar los empleados, porque tenemos muy pocos empleados. Tenemos apenas más de 1.000 empleados. Es decir, hay provincias que tienen mucho más. San Juan tiene 4.000 empleados del Poder Judicial. Si bien es cierto que, es decir, comparado con otras poblaciones similares, nosotros tenemos un nivel bajo de empleados. No es que queramos implementar, pero hay áreas que requieren reforzar la presencia de empleados y no podemos nombrar.
¿Qué habría que haber? ¿Tendría que crearse más fueros, por ejemplo?
También es probable que en algún momento en el futuro tengamos que reforzar este cargo judicial. Por eso estamos trabajando con el tema de las oficinas de gestión única, que permite tener otro juez sin incrementar los costos de funcionamiento, porque ya no somos un juez que funciona con la misma oficina de gestión única.
Sí, le pregunto si sería necesario la creación de nuevos fueros, porque por ahí pasa que a lo mejor hay más empleados para un fuero, pero todo termina en un cuello de botella, porque es un solo juez.
Sí, es indudable. Es decir, sobre todo el tema de familia, que es más que nos preocupa. El tema ambiental, en el futuro va a haber muchos casos, todavía no, está incluido dentro de la competencia de la justicia civil. Pero es decir, más que quedar fuera, que ya sea ampliar la cantidad de jueces que se requieren en algunos ámbitos, ¿no es cierto? Familia es un tema muy complejo, con muchos casos, hay mucha violencia familiar, hay problemas de adicciones, el tema de alimentos, que hoy en día están, yo creo que los juzgados de familia están desbordados. Que además implica un gran estrés para los empleados y para los mismos magistrados y funcionarios, ¿no?
Claro. ¿Hay mucha litigiosidad, doctor?
Sí, eso es indudable. Y con el momento de crisis aumentan los litigios laborales, hay más delitos, los temas familiares se complican, son más complicados, todo. Un juicio contencioso administrativo, porque un montón de empresas que ven afectados sus contratos y vienen y reclaman ante el Superior Tribunal de Justicia.
Doctor, habla usted a propósito, de la necesidad que hay un plantel escaso comparándolo con lo que ocurre en otras provincias. Si es complejo con lo que hay, me supongo que incrementar debe ser mucho más difícil todavía.
Sí, nosotros estamos tratando de optimizar la utilización de los recursos, estamos tomando una serie de medidas para optimizar y reforzar las áreas donde hay más trabajo y se requiere más. Por eso que la organización que estamos dando y trabajando con las oficinas de gestión única es precisamente para optimizar los recursos y mejorar el funcionamiento para que las cosas salgan más en forma, con más rapidez,
claro,
y haya,
claro,
más respuesta a los profesionales. Pero bueno, la justicia es una inversión, es decir, no es un gasto para el Estado.
Claro.
Entonces, si queremos tener una buena justicia, tenemos que invertir en la justicia. Por ejemplo, si quiero acelerar los procesos, podemos pedir a los empleados que vengan a la tarde a trabajar en hora complementaria, pero si no hay recursos para pagarles, porque hay que dar incentivos, hay que dar incentivos económicos, hay que dar incentivos para que la gente mejore su rendimiento. Entonces, ahí usted tiene un caso concreto. Si podemos utilizar los espacios físicos y podemos utilizar, por ejemplo, la sala de audiencia para trabajar a la tarde, pero si no tenemos recursos presupuestarios no lo podemos hacer.
¿Esto que me está diciendo es lo que a usted le parece que debería escuchar el Ejecutivo?
Por cierto, el Ejecutivo conoce todas estas cuestiones. Quizás no está en la situación del pequeño detalle, pero sí no puede ignorar lo que está pasando.
Es una expresión a lo mejor no muy feliz, pero ustedes son como la patronal dentro del Poder Judicial, ¿sí?
Y lamentablemente sí, indudablemente que sí, porque los reclamos vienen acá.
Claro.
Pero indudablemente, si la patronal depende de los recursos que aporta el Ejecutivo, estamos en un grave problema, ¿no? Que hay toda una intencionalidad política para generar una crisis.
Claro. Es difícil.
Yo creo que los buenos dirigentes políticos no generan crisis, la solución. Si un dirigente está buscando generar crisis, probablemente es antiinteligente o poco inteligente.
Doctor, ¿es difícil quedar en medio de una situación como esta?
Bueno, es complejo, indudablemente que no es fácil, pero hay que afrontarla, para eso estamos.
Bien, la última pregunta. ¿Estuvieron con el vicegobernador, el doctor Ricardo Endesa? ¿Qué percibieron?
Sí, estuvimos reunidos, todo el Superior Tribunal, estuvimos reunidos la semana pasada, creo que fue.
¿Qué percibieron?
Bueno, siempre ha habido buen diálogo, buena voluntad del doctor Endesa, él después transmite nuestra posición al gobernador. Lo que estamos esperando es que las cuestiones que tenemos planteadas sobre la mesa de negociación se resuelvan favorablemente, particularmente sin perjuicio de la ley, de esta ley que requerirá su tratamiento en las cámaras legislativas, tanto de diputados como senadores, y hablaremos con los diputados, senadores y con las comisiones, pero hay reclamos puntuales ahora para salir de este conflicto, para solucionar cuestiones edilicias que tenemos, es decir, falta de espacio, por ejemplo, para todo el funcionamiento de los fiscales.
Sí.
Es decir, esto creo que se tiene que solucionar y en eso, bueno, se está dialogando.
Sí, hay cuestiones más urgentes y otras cuestiones que se les puede dar un poco más de tiempo.
Sí, la más urgente, digamos, es solucionar este tema que no puede seguirse prolongando, porque nosotros queremos que se levante el paro, para lo cual tenemos que dar una solución.
Bien.
Indudablemente. Y por otro lado, el tema edilicio y la cobertura de los cargos que están previstos en la ley orgánica y en el presupuesto, que den la disponibilidad para hacer los nombramientos.
Claro. Es decir, el sector, la cuestión salarial, la cuestión edilicia y la cuestión de los nombramientos.
De la cobertura de los cargos mínimos que están previstos. No estamos pidiendo más cargos, estamos pidiendo que se nos reconozcan y se actualice la designación, para lo cual tienen que asignar la partida presupuestaria de los cargos que están previstos en el presupuesto del 2024, tanto
Bien.
De magistrado, funcionario, como de empleado.
Bien. Ministro, le agradezco la amabilidad y el tiempo.
No, le agradezco a usted. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenos días.
Gracias. Que tenga usted también buenos días. Bueno.